RSE.
Estar informado.
Es la 1:07, esto es mediodía en COPE Orense en esta jornada, jueves 28 de julio del año 2022. Mucha preocupación ayer por la noche cuando veíamos el incendio de Castelo Miño. Llevamos unos días que, bueno, habíamos esquivado los grandes incendios del verano que nos han causado muchísima preocupación. El incendio de Valdeorras, 10.500 hectáreas calcinadas junto al Leocourel, el más grande de la historia de Galicia. El incendio de Vilariño de Conso, del Parque Natural do Invernadoiro, que arrasó 6.500 hectáreas. Los dos están estabilizados y controlados. Por tanto, llevábamos unos días que estábamos por lo menos tranquilos con los incendios forestales. Pero ayer por la noche vimos un gran incendio que se veía desde kilómetros a la vista en Castrelo de Miño. Causó preocupación porque se decretó la situación 2 de alerta por la proximidad de las viviendas. Lo que podemos decir es que ha mejorado la situación gracias al trabajo de los medios de extinción y que esta mañana ya nos comunicaron desde la Consejería de Medio Rural que fue desactivada la situación 2 de emergencia. Ya no había peligro para las viviendas. Y, por otro lado, tenemos que decir que a día de hoy, en estos momentos, ha arrasado 147 hectáreas. Y una jornada en la que después hablaremos con el alcalde de Obarco para que nos cuente. Hoy, además, el consejero medio rural se va a reunir con los tres alcaldes de la comarca de Valdeorras afectados por el gran incendio de la historia de Galicia, el incendio de Valdeorras, que son los alcaldes de Obarco, de Rubia y de Carballeda de Valdeorras. Hablaremos después con el alcalde de Obarco. En el Ayuntamiento Orense tuvo lugar esta mañana la primera junta de gobierno local sin los ediles del Partido Popular, porque, como sabemos, hace 48 horas el alcalde Orense, y de que no se arrepiente, ha cesado a todos los ediles del Partido Popular en esa ruptura del pacto de gobierno entre Partido Popular y Democracia Ourensana. Y tuvo lugar esa primera junta de gobierno local, que entre las decisiones adoptadas está la demolición del matadero municipal para construir allí uno de los proyectos estrella de Jácome, que es el parque acuático termal. Y después también la construcción de un ascensor que comunicará Progreso con la calle Concejo. Y se sigue hablando, como no, de esa ruptura del pacto de gobierno entre el Partido Popular y Democracia Ourensana, donde de nuevo se vuelve a hablar de una moción de censura. En este caso lo dijo el portavoz socialista Rafael Villarino, que dice que se va a poner en contacto con el resto de partidos para intentar una moción de censura en la ciudad de Ourense. Y mientras hablamos de cultura, porque hoy comienza Camiñartes. Es un festival multidisciplinar que discurre entre la música clásica, la poesía y la danza alrededor del entorno monumental de la Colegiata de Santa María la Real en Xunqueira de Ambía. Será hoy, mañana y pasado mañana. Y para hablar de todo ello, tenemos en estos momentos a Gracia Terrén, que es la coordinadora de este evento. Gracia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué es y en qué consiste Camiñartes, lo que vamos a ver durante estos 3 días en Xunqueira de Ambía?
Bueno, pues a ver cómo logro transmitir la historia, el relato tan bonito que cuenta Camiñartes. A ver, consiste, digamos que en términos generales, viene a ser una celebración de la música, de las artes y de la música en vivo. Es difícil de explicar, ya anticipo que lo mejor es venir y verlo. Uh-huh. En cualquier caso, también permíteme que te corrija, no empezamos hoy, o sea, estamos ya trabajando aquí, arranca el viernes, mañana, si no me equivoco.
Ah, mañana, perdón. Es mañana viernes 29, sábado 30, domingo 31, sí, hoy es jueves. Comienza mañana, viernes, sábado y domingo, a las 8 de la tarde, y tiene distintas localizaciones, ¿no? En la iglesia, el claustro y las escolas bellas.
Efectivamente. Entonces, el espectador, cuando viene el público, lo que se encuentra es como un recorrido, un paseo artístico entre los diferentes lugares que hemos ubicado aquí en este magnífico Sunquería de Andía. Entonces, el espectador se mueve y en cada lugar le espera una combinación, un concierto, una actuación con una combinación diferente. Ni todo es música, ni todo es multidisciplinar, porque recuerdo que intervenimos, o sea, la música es el eje, el hilo conductor, y él interactúa con la danza y con la poesía. Uh-huh. Entonces creo que es una forma magnífica de que el público, de una forma natural, empática y cercana, conozca muchas cosas, mucho repertorio, mucha propuesta uh-huh. innovadora y creada expresamente para aquí, para este entorno. De uh-huh. forma que eso, este concepto dinámico, yo creo que es lo que lo diferencia de todo lo que suele ser un festival de música clásica.
Claro, es un concepto dinámico, variedad de actuaciones en diferentes lugares, trazando un recorrido. Tiene su efecto sorpresa, claro, en el público, ¿no?
Sí, sí, aquí nadie sabe, ni nosotros mismos. No, no, tampoco es eso. Evidentemente llevamos muchos días preparándolo, pero eso, de alguna forma lo elaboramos una vez que estamos aquí enterrado todo el equipo, que somos como casi pues unos 20, 20 músicos, entre músicos, artistas y bailarines y poetas. Y aquí, de alguna forma, pues mira, tengo también conmigo al Canco López, director artístico, cerrando un poco los programas y eso, adaptándolo. Y también al tiempo. Ahora tenemos un buen tiempo, pero si nos lloviera, pues esto hay que cambiarlo de repente, de día a día. Uh-huh. Está muy divertido. Uh-huh. También tengo a John, un intérprete a mi lado.
John Wasserman, que es intérprete, sí. Y bueno, lo podemos ver con su laúd, tiorba, guitarra. John, ¿qué tal? Buenos
pues
días.
Muy bien, de verdad. Buenos días.
Que es de Estados Unidos, y ¿cómo está John Wasserman desde Estados Unidos? ¿Se viene hasta Sunquería Andía?
Bueno, pues por culpa de Canco López, el director de Arte de la Historia. Bueno, hemos conocido en Madrid, ya vivo en Madrid, vení a estudiar música y conocí a los Combinatoria y Canco y Elsa. Y no sé, me han convencido a venir aquí a este pueblo magnífico, en Junqueira, a tocar en Caminartes con ellos.
¿Cómo es la experiencia en este festival? ¿Cómo es la experiencia de John en el festival Caminartes?
Pues muchos ensayos, preparando muchas obras distintas. Es que de mi parte tocamos mucha música antigua, como barroca y renacentista. Entonces, con ellos estamos tocando música de Bach, música de Robert de Guise, de Alessandro Piccinini, todo de siglo XVII, XVIII, uh-huh. y también algunas obras de siglo XVI, la música española, para la vihuela.
¿Y qué le parece? Sí, sí.
Dime.
No, continúa.
Ah, no, y ya ensayamos, preparamos las obras y Canco está organizando todo para el espectáculo en el espacio, en el convento, en la iglesia y tenemos la experiencia a jugar con todos estos espacios distintos, con la acústica distinta y con el público en otros espacios, en el convento y la iglesia. Y también tenemos que subir al órgano a tocar ahí. Es una experiencia increíble.
¿Y qué le parece a John? ¿Qué cree que diferencia Caminartes de otros eventos culturales o de música clásica?
Pues la diferencia es multidisciplinario y la gente tiene que ir en un journey, no sé cómo se
llama.
En un viaje. Durante todo el concierto, entonces no están sentados escuchando a un concierto. Es un viaje complejo con muchas cosas distintas, porque pues en un momento puedes escuchar una obra del siglo XVII y después puedes escuchar una obra con baila del siglo XXI. Uh-huh. Cosas muy, muy, muy distintas y interpretantes muy distintas. también. Y luego el público va a otro sitio para escuchar un otro ambiente, otro tipo de música, y esto planificado para este viaje, el público.
Pues John Wasserman, muchas gracias por acompañarnos. Un placer.
A ti,
que
gracias.
Esté aquí en Xonguera Gambía. Y está con nosotros también Kanko López, que es director artístico, compositor. Kanko, ¿qué tal? Muy buenos días.
Aquí escuchándole.
Sí. Bueno, Kanko, mezcla de clásico y contemporáneo, una programación que contempla música de todos los tiempos hasta la creación actual, ¿no?
Sí. Es un, como dicen ellos, un viaje de los tiempos y acercarse. Y sobre todo es una problemática constante de cómo resolver pequeños problemas que tiene la música. Esto se construye en torno al grupo que componemos todos, que se llama Combinatoria. Uh-huh. Y siempre se definió por tener espacios temporales donde los reúno y los saco de las grandes urbes para estar un poquito más tranquilos. Allí se ensaya, pues no queda más remedio, pero tienes 2 horas, 3 horas, vienen pitando y salen pitando con su problemática diaria que la tenemos todo el mundo. Sin embargo, los retiras aquí y los amos, pero otro sitio donde íbamos bastante, y estás todo el día con ellos, comes, convives, hablas, y ahí aparecen todas las problemáticas que son reales en la música, al hacer músicas de distintas épocas como hacemos nosotros.
¿Y qué se encuentra el espectador al llegar? ¿Qué ha planificado? ¿No? Porque ¿cuál es la motivación de Kanko López planificando Camiñartes?
La motivación de Kanko López es resolver los problemas que tengo con la música y con los músicos. El público es alguien que lo ve desde fuera, porque realmente son pequeños montajes, son como óperas, en donde el público no se entera de lo que está pasando ahí, hasta que se va. Pero no se entera de nada, no se entera que una tiorba está tocando en una afinación de 415 hercios y en la siguiente pieza, mientras un flautista está tocando otra obra, él está cambiando para afinar con el órgano o para afinar con el clavecín porque toca otra música de otra época. O viene la música medieval y tienes que adaptar los instrumentos y cambiar de instrumento y en vez de tocar una tiorba tocas un árabe. Y de repente cambias del clavecín al órgano o al piano. Y todo eso es una demostración hacia el músico más que hacia el público. El público les parece que el público disfruta y piensa que el chico ese mira, toca el piano, toca el clave, toca la tiorba, y que no es ninguna problemática, es una problemática. Hay muchos músicos que necesitan el día entero para cambiar de instrumento y para adaptarse. Y de la misma manera que te hablo del instrumento, te hablo de la afinación, que ya no solo son los hercios, que también es el temperamento en el que está afinado. Y después, también hablo del espacio. Un músico necesita estar ensayando un espacio para tocar. Evidentemente, les quito la importancia diciendo que son piecitas de 2-3 minutos, intercaladas con un poeta, o viendo cómo baila un bailarín mientras él toca. Esa es la realidad de lo que pasa ahí, en realidad. Y el público lo que ve es como una ópera, un cuento que empieza en un lado y acaba, una narración que pasa por distintos momentos estéticos, pero que en el fondo es
muy enriquecedor, Juan.
Claro, sí, porque la música clásica es el hilo conductor, interactuando con la danza, la poesía. Son 3 días, recordemos, viernes, sábado y domingo, son 9 actuaciones. Y al espectador le espera en cada lugar una actuación de diferente naturaleza, ¿no? Pueden escuchar, pues, obras bien conocidas por el público como Suite para violonchelo número 1 de Bach o Romanza para violín y piano número 2 de Beethoven.
Sí. Por ejemplo, ahí la romanza es una pieza. Es una pieza que es un movimiento solo y si la toca un violinista y un pianista. Sin embargo, la Suite de Bach no la va a tocar el chelista. La va a tocar el chelista. A los 4 compases cambia y sigue la pieza de una viola, después vuelve a pasar al chelista, y esa alternancia entre la viola y el chelo, la pieza es la misma. Tú vas a escuchar el alemán de la suite número 1, pero tocada por dos intérpretes y además bailada por dos bailarines. Y cada vez que toca un intérprete, ese bailarín entra en acción, por decirlo así. Entonces, también transformamos en cierto sentido, sin irnos de la esencia de la música. Se toca con un instrumento antiguo, con cuerdas de tripa, como se tocaba abajo, pero con dos músicos. Para que, y aparte, dos bailarines.
Esa es la creatividad, un poco que...
Son los ensayos de lo que habla John.
Claro. Pues Canco López, director artístico y compositor, muchas gracias por acompañarnos. Que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros por interesaros por nuestro trabajo.
Bueno, gracias. Ya para terminar, ¿por qué se recomienda este festival y a quién va dirigido?
Se recomienda, pues eso, por la pura experiencia. Y además, pues si además se disfruta y además se aprende, perfecto, pero precisamente por eso, por ese esa naturaleza que decíamos cercana y dinámica y variada, pues es que está abierta a todo el mundo, no hace falta conocer ni ser especialmente practicante del ocio cultural, o sea, si lo es y se sabe, mejor, y si no, pues que venga el que tenga curiosidad, yo creo que es el único requisito, si es que se puede hablar de requisitos, lo que se podría hacer.
Muy bien.
Y el que sepa y el que conozca, pues yo creo que también te va a gustar muchísimo y lo va a reconocer la calidad, porque entre todo esto, o sea, para que todo esto salga de forma natural, como decía Canco, con todas las dificultades que hemos intentado trasladar, es que ahí detrás una técnica y un conocimiento que si no sería no sería posible dar esa imagen de calidad y de belleza.
Pues es el festival Camiñarte, es un festival multidisciplinar que discurre entre la música clásica, la poesía y la danza alrededor del entorno monumental de la Colegiata de Santa María la Real en Xunqueira, Gambía, que se va a desarrollar mañana viernes, el sábado y el domingo a las 8 de la tarde. Son 3 días, ofrece 9 actuaciones, música clásica como hilo conductor. Y lo que van a encontrar allí pues es algo espectacular desde el punto de vista musical, con entrada libre hasta completar aforo. Pues gracias, Terren.
Que se me ha ido un poco la memoria. El hilo. Evidentemente, cuando me preguntabas para quién era posible... es gratuito, quiero decir que tampoco no hay aquí ningún obstáculo dinerario, y que si es gratuito es gracias al patrocinio de la Diputación de Orense y por supuesto al Concello de Xunqueira, a la confianza depositada en nuestro concepto y en nuestro proyecto y a la colaboración que tenemos siempre por parte de José Luis Gavilanes. Así que aprovechamos y mil gracias a todas las instituciones que lo hacen posible.
Pues muchas gracias por acompañarnos.
A vosotros, gracias, Juan.
La 1:25.
Los conciertos de la región. Disfruta los meses de julio y agosto con la música de la banda en concellos como Obarco de Valdeorras y Muiños, entre otros. El viernes 29 de julio, en Obarco de Valdeorras, Plaza de José Otero, a las 9 de la noche, actuación del grupo La Banda. Colabora Diputación Provincial y Begalsa, patrocina Xacobeo 21-22.
Si te gusta el golf, tienes una cita con las pruebas COPE Galicia durante todo este verano. En Golf Balneario Mondariz, Real Club de Golf de La Coruña, Miño Club de Golf Ártabro, Golf Valderrois, Real Aeroclub Vigo, Golf Meis, Golf Xazoleiros y Real Aeroclub de Santiago. Apúntate ya porque tenemos fantásticos premios y regalos. Patrocinan Gadis, Xacobeo 21-22 e Auga de Parada.
Ourense.
Estar informado.
Es la 1:26, esto es Mediodía en COPE Orense. Acabamos de hablar del Festival Camiñartes, este festival multidisciplinar que discurre entre la música clásica, la poesía y la danza alrededor de ese entorno monumental de la Colegiata de Santa María la Real en Xunqueira, de Ambía. Recordemos, viernes, sábado y domingo. Después vamos a hablar con el alcalde de Obarco, Alfredo García, hablando de los incendios, cómo ha preocupado esta pasada noche el fuego que hemos visto, bueno, se veía desde kilómetros a la redonda, en Castrelo de Miño, donde se ha activado ayer por la noche, por el peligro de acercarse a las viviendas, la situación 2 de alerta. Desde esta mañana ya está desactivada, ha mejorado mucho la situación, gracias a las labores de extinción, y ha arrasado 147 hectáreas. Después hablaremos, como digo, con el alcalde de Obarco, porque el incendio de Valdeorras es el de mayor magnitud de la historia de Galicia, 10.500 hectáreas, junto al de Courel. Y tengo en mis manos un libro que son rincones que te van a sorprender. Su autor es Anxo Rial y nos acompaña amablemente aquí en los micrófonos de la cadena COPE en Ourense. Anxo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es Rincones que te sorprenderán? ¿Y cuándo empieza Rincones, este proyecto?
Rincones que te sorprenderán es un libro que recoge esos lugares a lo mejor desconocidos o apartados de lo que es digamos, los grandes destinos turísticos, y que nos sigue descubriendo una Galicia mágica, increíble. Yo pienso que puede ser muy atractivo tanto para las personas que nos visitan como para, no sé, los propios gallegos que a lo mejor no los conocen. A mí me ha pasado haciendo el libro que me he encontrado sorprendentemente con cosas que aparentemente no conocía.
¿Y cuáles son esos rincones que a ti más te han sorprendido?
Bueno, la verdad es que el libro tiene 40 propuestas y viajan desde pazos, monasterios, cascadas, castillos o pueblos abandonados. A mí me han sorprendido los pueblos abandonados. Me ha sorprendido, encontrarme con esas casas de piedra cubiertas de musgo que encierran, sus misterios. Uno cuando visita estos lugares siempre piensa que habrá pasado, ¿no? A lo mejor una meiga, una bruja, un feitizo. Pero bueno, al final, indagando un poco, te das cuenta de que es algo tan simple como la propia evolución de los tiempos, pues lo que ha, en este caso, arrinconado a esos pueblos abandonados precisamente a ese deterioro, a ese abandono.
Tienes fotos espectaculares. Estoy viendo, por ejemplo, la cascada en las Pozas de Molón, de Melón, que es una zona espectacular para quienes allí se decidan a ir.
Sí, es un destino fronterizo, porque ahí prácticamente se divide o se establece la frontera entre Ourense y Pontevedra, un destino que durante muchos años, allá por los años 70, fue un destino especialmente atractivo para la gente de Vigo, que quería buscar esos rincones apartados, lejos de las playas y alrededor de un bonito río. Y además, pues ahí está el monasterio de Melón, que encierra una bonita historia, ¿no? Todas las rutas tienen, su historia, su particular historia del lugar, pero al mismo tiempo, tienen una ruta que permite al visitante acercarse, caminar y recorrer esos rincones, todos ellos tranquilos y aislados.
Pero para los gallegos que no se acercan a otras provincias o para los que vienen de fuera, hay muchos rincones que te van a sorprender. Tú lo que haces es una amalgama, ¿no?, de rincones que podemos ver a lo largo de las cuatro provincias gallegas. Pero aquí hay naturaleza, paisaje espectacular, patrimonio. Digamos que cualquier persona que llegue por primera vez a Galicia y lea tu libro se puede encontrar con una amalgama de propuestas por hacer.
Sí, porque el libro fue pensado más que nada para dar a conocer esos rincones que, al no ser a lo mejor un libro temático, es decir, todo de castillos o de monasterios, puede atrapar al visitante o al mismo gallego con esos rincones diferentes, que puede estar en una misma provincia, pues un castillo, un pueblo abandonado, una mina de wolframio, y eso, yo pienso que puede ser muy atractivo para la gente que compre el libro.
¿Y dónde lo podemos adquirir? Eso para empezar, ¿no? Porque para empezar las rutas, para disfrutar de estos rincones, tenemos 40 propuestas. ¿Dónde lo podemos conseguir, Anxo?
Pues yo creo que ya está en todos los principales puntos de venta, las librerías, a través de Internet. Se puede conseguir el libro sin ningún problema.
Oye, es tu sexta propuesta, ¿no? Tu sexto libro.
Este es el sexto libro de esta serie de Galicia, de la editorial SUA. Bueno, hemos apostado por dar a conocer Galicia y al final, pues mira, nos ha llevado al sexto volumen. O sea que no está nada mal. Galicia da para mucho y además sigue manteniendo esos rincones misteriosos, ese halo de... Bueno, espero que verde, que siga siendo verde. Ajá. Después de esas noticias que estaba escuchándote, bueno, de lo que está pasando últimamente con los incendios, espero que, bueno, que todo se transforme y al final seguimos con una Galicia verde.
Es la 1:32, estamos en directo con Anxo Rial. Seis libros, me contabas, que estás sorprendido, ¿no?, con el éxito que estás teniendo, incluso en alguno de ellos pues ha tenido que redoblarse el esfuerzo, ¿no?, para que llegue a los lectores, Anxo.
Pues la verdad es que sí, está funcionando muy bien, contando además con los tiempos en los que estamos, que Internet juega un papel importante. Parece ser que el papel se ha ido relegando como un mero, no sé, elemento vintage. Pero bueno, por ejemplo, del primer libro vamos ya por la sexta edición, en el segundo van por la cuarta, en el tercero por la tercera. La verdad es que está funcionando bien y bueno, esto pues ayuda y la verdad es que anima a seguir con estas propuestas, claro.
Bueno, pues ya lo saben, tienen una propuesta muy interesante, Rincones que te sorprenderán. Son 40 propuestas porque, como dice Anxo Rial en su contraportada, lo más probable es que necesitemos varias vidas para conocer en profundidad un territorio tan rico en escenarios y variedad como es Galicia. El tiempo disponible es clave, también contar con una guía que vehiculice nuestras necesidades viajeras y nos ayude a planificar las salidas. Bueno, pues lo deja en vuestras manos este fotógrafo y montañero Anxo Rial, que nos acompaña en los micrófonos de la cadena COPE, al quien le damos la enhorabuena. Es el sexto libro, ya hemos hablado otros de ellos espectaculares, sobre la historia de Galicia, sobre los lugares de Galicia, sobre el patrimonio gallego, sobre los bosques gallegos, sobre la naturaleza y yo diría toda la pasión que tenemos los gallegos por nuestra tierra. Anxo Rial, muchas gracias por acompañarnos y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros y espero que podréis disfrutar de ese libro perfectamente. O por lo menos que lo disfrutéis como yo lo he disfrutado haciéndolo.
Seguro.
Muchas
gracias. Sí. Gracias, Anxo. La 1:34, una pausa y seguimos.
Los conciertos de la región. Disfruta los meses de julio y agosto con la música de la banda en concellos como O Barco de Valdeorras y Muiños, entre otros. El viernes 29 de julio, en O Barco de Valdeorras, Plaza de José Otero, a las 9 de la noche, actuación del grupo La Banda. Colabora Diputación Provincial y Begalsa, patrocina Xacobeo 21-22.
COPE Ourense.
Estar informado.
Y donde saludamos al alcalde de O Barco, don Alfredo García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos en los días después de ese gran incendio, uno de los grandes de la historia de Galicia, el incendio de Valdeorras, 10.500 hectáreas arrasadas, que, como nos contaba hace unos días, nunca había vivido nada parecido. ¿Cómo están siendo estos días después, alcalde?
Bueno, yo creo que ahora estamos haciendo el análisis ya más frío de la realidad y de la situación, ¿no? Yo creo que, en fin, la situación, desde luego, como decía la semana pasada, yo no he visto ningún incendio de estas características tan voraz y tan dañino, ¿no? Es decir, y mira que ha habido incendios, aquí hemos tenido incendios grandes. En el año 99 tuvimos uno que también, aquel no fue en, bueno, también afectó. Uh-huh. Aquel verano ardió toda la comarca por todos lados, ¿no? Y también ardieron sobre 10.000 hectáreas, pero fue en el conjunto de la comarca. Hace 10 años ardieron, pues yo creo que 4.000 o 5.000 también, en un incendio de características similares a este, por la rapidez con la que se desplazaban las llamas, y que ardieron también algunas casas en Villarouso, pero bueno, nada comparable con lo de este, porque además este fue imposible. O sea, yo que estuve allí en primera línea viendo cómo se tomaban las decisiones en cada momento, era imposible mover los medios a la velocidad del fuego. Y cuando estabas en un punto concentrado, recuerdo perfectamente la tarde de lunes, que yo creo que fue el momento crítico de este incendio, cuando el fuego caminaba hacia Santa María, hacia Cesures, hacia Vales, y estaban allí los medios luchando para que no entraran en los pueblos, que al final no entró, y de pronto cambia el viento, y es que en menos que nada lo teníamos ya en la zona de Rasoa, llegando a Candís, cruzó el río, estaba por encima de Entoma, y en menos de media hora es que estaba en la vega de Cascallá, y a partir de ahí pues ya volaban las llamas, llegó incluso a la provincia de León, llegó al puente, llegó a San Pedro de Trones, a Salas de la Ribera, es decir, una cosa que era, ya digo, era imposible cambiar, porque claro, mover un camión que está trabajando en un punto, pues lleva tres cuartos de hora por lo menos, hay que recoger las mangueras, hay que desplazarlo, en fin, iba más deprisa el fuego que los medios, ¿no? Y entonces, bueno, pues pasó lo que pasó. No sé si esto va a ser así ya, si a partir de ahora nos vamos a tener que ir acostumbrando a este tipo de incendios, lo cual es un problema tremendo, pero la verdad es que fueron unos días terribles.
Sin lugar a dudas. Esta tarde tendrán los tres alcaldes de la comarca de Valdeorras afectados por este incendio. Recordemos que todo comenzó en la parroquia de Riodolas, en Carballeda de Valdeorras, un jueves por la noche, el domingo. Se trasladó hasta el núcleo, se acercó a Obarco y después fue hasta Rubiá, como decía el alcalde de Obarco, hasta la provincia de León, incluso a Serra da Enciña da Lastra. Un encuentro esta tarde con el consejero de Medio Rural donde, alcalde, van a evaluar los daños y cómo va a ser ese encuentro.
Bueno, informaremos de él, me imagino, al terminar, ¿no? Yo creo que, mire, lo lógico es que la visita del consejero pues sea para hablar un poco de lo que vamos a hacer a partir de ahora. Uh-huh. La semana pasada estuvimos hablando del incendio e intentando apagarlo. Ahora ya está apagado y ahora hay que evaluarlo. Yo creo que hay tres aspectos. Yo siempre lo he dicho, que en este incendio, o sea, después de este incendio hay tres cuestiones a las que tenemos que hacer frente. Por un lado, que hoy se publica en el DOGA, o por lo menos yo la verdad es que por la mañana he estado muy liado hoy y aún no he visto si se publicó o no, pero bueno, la previsión era que hoy se publicara la orden ya para que se puedan empezar a pedir subvenciones para el tema de las viviendas quemadas, ¿no? Que eso compete a la Consejería de Medio Ambiente. Bien, ese es un tema que tampoco, yo se lo digo así a los vecinos del barco afectados, que esto no es para mañana, es decir, que no, dentro de un mes no estamos rehabilitando las casas, porque lleva su tiempo. Es decir, lo primero, desde el Concejo de Obarco, el arquitecto está valorando, haciendo una relación de todas las propiedades que se quemaron, es decir, hemos hecho ya una visita para ver si hay alguna pared de alguna casa, porque todas han quedado como ruina, es decir, ahí no hay muy poco aprovechable, pero puede haber alguna pared que tengamos que tirar porque suponga un peligro para los viandantes y demás. Estamos en ese momento. Ahora veremos la orden con calma la semana que viene, veremos qué documentación hay que tienen que presentar los vecinos para poder solicitar las subvenciones y veremos a ver cómo se hacen esas documentaciones o cómo las hacen, a quién se las encargan, etcétera, etcétera. Ese es un trabajo que yo pienso que nos puede llevar perfectamente el mes de agosto para que allá en septiembre pues ya puedan presentar, septiembre, octubre, puedan presentar las solicitudes, esperar a que se resuelvan, que lo lógico es que se resuelvan todas favorablemente, y a partir de ahí sí que ya podrán empezar a ejecutar las obras. Pero hay otra parte también muy importante, que es el territorio. El territorio ahora mismo está quemado, y por lo tanto tenemos que tomar medidas, ¿no? Tenemos que tomar medidas de recuperación de ese territorio. Yo desde luego tengo la intención de ir teniendo también en este sentido reuniones pueblo a pueblo, cada uno de los, sobre todo los más afectados, como puede ser de Aliso, como es Vilariño, como puede ser Santigoso, como puede ser Santa Mariña, que fueron los primeros a los que les fue llegando el fuego con esa virulencia, y voy a intentar convencerlos de que nada ni nadie les va a proteger si no ponemos a producir el territorio que hay, un terreno importante alrededor del pueblo. Lo estuve intentando en los dos últimos años en Villarino para poner como aldea modelo y hacer una franja de 20 hectáreas que se plantara de viñedo, y evidentemente no lo conseguí. No lo conseguí porque al final la gente que en un principio, en una primera reunión, eran proactivas y decían que sí, que estaban dispuestas a poner esos terrenos a disposición de los que quisiera trabajar, pues luego a la hora de la verdad, cuando llegó la hora de firmar el papel y decir sí, yo cedo el terreno, pues no se consiguió, ¿no? Bueno, pues si hubiéramos tenido esas 20 hectáreas plantadas, desde luego no hubieran ardido dos casas en Vilariño y no hubieran pasado el apuro que pasaron pensando que en vez de dos podían haber ardido 10 o 12 o las que fueran, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, yo creo que tenemos que plantearnos esto. Pero además tenemos, oye, se quemó muchas cosas. Hay que ver, lo primero que hay que ver es realmente cuánto se quemó. Porque el fuego pasó tan deprisa que habrá que ver qué árboles van a brotar el año que viene. Uh-huh. Claro, esto es nos tenemos que dar un plazo de un año. Yo creo que hay mucho de lo quemado. Yo creo que una parte va a seguir existiendo, va a seguir viviendo, ¿no? Pero bueno, eso habrá que verlo. No sé lo que nos va a decir hoy el consejero. Probablemente habrá que hacer alguna actuación para protegernos, por ejemplo, de las primeras lluvias que vengan. No sé si va a llover en agosto. De momento no hay ninguna previsión de lluvias, pero está claro que habrá que esperar que en septiembre, segunda quincena de septiembre, octubre, noviembre, llueva, ¿no? Bueno, si no hacemos nada, es probable, y ahí sí que tenemos aquí en el barco la experiencia del 99, que primero se quemó todo y después llovió de una manera descomunal y por lo tanto bajó todo a los ríos y estuvimos durante 2 meses con los ríos desbordados un día sí y otro también.
Claro, ¿no? Es otro problema que podemos encontrarnos.
Es otro problema que nos puede venir después. Por lo tanto, algo habrá que hacer para ahí, ¿no? Y luego hay otro tercer, y por lo tanto, decir, ¿qué hacemos con el territorio? Segunda cuestión. Y la tercera cuestión será el tema de los servicios públicos. Es decir, nosotros, por ejemplo, en Obarco, hoy se nos han quemado. Bueno, ya estamos repartiendo o entregando en algunos pueblos mangueras, porque se han quemado mangueras para las acometidas, para la red de abastecimiento, en un caso para la red de riego, y por lo tanto necesitamos traer esa agua para que algunos animales y demás, y algunos huertas y demás, no se sequen definitivamente. Eso estamos en vías de arreglarlo, pero tenemos, por ejemplo, varios pueblos que no tienen televisión porque se quemaron los cables y los postes de madera, y por lo tanto hoy hemos conseguido ya que venga una empresa y que esté resolviendo esto.
Alcalde,
y por lo tanto,
seguiremos hablando en otro momento de todos estos asuntos. Gracias por acompañarnos y muy buena jornada.
Pues gracias a vosotros y hasta cuando queráis.
La 1:44, decirles en estos momentos que el incendio de Castelo Miño sigue activo, arrasó 147 hectáreas, pero desde esta mañana está desactivada la situación 2 de alerta, que el incendio de Valdeorras, como nos contaba el alcalde, está controlado después de arrasar 10.500 hectáreas, mientras que está estabilizado el fuego del Parque Natural do Invernadeiro, recordemos que hay 6.500 hectáreas en total. En las últimas jornadas, con esta ola de incendios tan grave que sufrió la provincia orense, han ardido más de 20.000 hectáreas en toda la provincia, quedándonos con que el incendio de Valdeorras es el de mayor magnitud de la historia, no de este verano, de la historia de toda Galicia. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Clínica Dental Parracía durante los meses de junio y julio, con tu ortodoncia te regalamos una Alexa Echo Show 5 segunda generación y además un 10% de descuento en tratamientos e implantes. Ofertas no aplicables a seguros. Clínica Dental Parracía, Avenida de Celanova 15 a Valenza, 988-6014-13.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios en caridad por el alma de doña Sinesia Quintela Vázquez, que falleció el día 27 de julio del 2022, a los 84 años de edad, en su casa de Mundín, Garabás, Maside, confortada con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposo Ricardo Rodríguez Otero, hijos José Francisco y María del Mar Rodríguez Quintela, hermanos políticos Benita, Cesario, Sara y Amelia, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy jueves, día 28 de julio a las 7:30 de la tarde, desde el velatorio de Garabás a la iglesia parroquial de San Pedro de Garabás, Maside, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria La Saleta, CEA y Orense. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Primera junta de gobierno local en el Ayuntamiento Ourense tras la ruptura del pacto de gobierno entre Democracia Ourensana y el Partido Popular. En esa reunión el gobierno municipal aprobó el expediente para contratar la demolición del matadero para construir el parque acuático termal, uno de los proyectos estrella desde siempre de Gonzalo Jacob. Escuchamos al alcalde de Ourense.
Un matadero que ya no tiene uso y que realmente es un esperpento arquitectónico, y que vamos a demolerlo para liberar espacio y para hacer ahí, construir el futuro Aquapar de Ourense, un parque acuático termal del que ya se está acabando el proyecto y que realmente en este caso no es, se trata de poner la primera piedra, sino de quitar la primera piedra. Es decir, tenemos primero que quitar el matadero de ahí para iniciar, obviamente, luego el gran proyecto del parque acuático termal de Ourense, que será único en todo el sur de Europa. Bueno, pues hoy es un gran día porque vamos a demoler ese matadero, que es un esperpento arquitectónico y que obviamente lo que hace es estorbar.
Y en la Junta de Gobierno local también se dio esta mañana luz verde para otro proyecto peatonal.
Que se trata de un ascensor para que comunique la calle del Progreso con lo que es la calle Concejo, Alameda do Cruzeiro. Entonces allí hay esas escaleras que tenemos ahí en la calle del Progreso y que mucha gente para ir a acceder hacia el Parque de San Lázaro por esa zona o ir al centro de salud que está en la calle Concejo, pues tiene un problema de accesibilidad, sobre todo la gente mayor. Y con esto lo que hacemos es facilitar esa accesibilidad. Con lo cual hoy también se va a licitar ese ascensor, que se suma ya a otros muchos ascensores y rampas mecánicas que hay ya en marcha por todo Ourense. Y hoy autorizamos el expediente de contratación, que se va también a licitar en breve y que las obras podrían comenzar pues en octubre.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos cielos prácticamente despejados después de una mañana que estuvo marcado por la nubosidad. Hay todavía algunas nubes. En los cielos ourensanos se espera una tarde soleada donde los termómetros hoy no superarán los 30 grados. Quedarán por debajo de los 30. Verín marcará 28, Obarco y Ourense 29 grados de temperatura.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
A esta hora se puede circular con absoluta normalidad por toda la red viaria provincial.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Permanece activo el incendio Castrelo Dominio después de arrasar 147 hectáreas. Según informó la Consejería de Medio Rural, está desactivada la situación 2 de alerta decretada ayer por su cercanía a viviendas. Por otro lado, está controlado el incendio de Valdeorras y estabilizado el fuego del Parque Natural do Invernadero. Es la 1:53. El alcalde de Obarco, Alfredo García, hablaba esta mañana del trabajo que queda por hacer ahora.
El territorio ahora mismo está quemado y por lo tanto tenemos que tomar medidas, ¿no? Tenemos que tomar medidas de recuperación de ese territorio. Yo desde luego tengo la intención de ir teniendo también en este sentido reuniones pueblo a pueblo, cada uno de los, sobre todo los más afectados, como puede ser Aliso, como es Vilariño, como puede ser Santigoso, como puede ser Santa Mariña, que fueron los primeros a los que les fue llegando el fuego con esa virulencia. Y voy a intentar convencerlos de que nada ni nadie les va a proteger si no ponemos a producir el territorio que hay, una ampliación, un terreno importante alrededor del pueblo.
Los tres alcaldes afectados, tres municipios afectados, los alcaldes de los tres municipios afectados por el incendio de Valdeorras, que son los alcaldes de Rubiá, Carballeda de Valdeorras y de Obarco. Recordemos que el incendio de Valdeorras, el de mayor magnitud de la historia de Galicia, comenzó un jueves por la noche en la parroquia de Riodolas, en Carballeda Valdeorras, pasó hasta el núcleo de Obarco, de ahí a Rubiá, de Rubiá a la provincia de León, y también afectó a la Serra da Enciña da Lastra. Esta tarde se va a reunir con los tres alcaldes de la comarca de Valdeorras, el consejero medio rural, y Alfredo García nos contaba lo que espera de esa reunión.
Lo lógico es que la visita del consejero pues sea para hablar un poco de lo que vamos a hacer a partir de ahora, ¿no? Uh-huh. La semana pasada estuvimos hablando del incendio e intentando apagarlo. Ahora ya está apagado y ahora hay que evaluarlo, ¿no?
Más cosas. Hablamos antes de que tuvo lugar la primera junta de gobierno local en el Ayuntamiento Ourense tras la ruptura del pacto de gobierno entre el Partido Popular y Democracia Ourensana. Y se sigue hablando de todo ello, claro. El presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, se pronunciaba así después de conocer que Jácome había cesado a los ediles del Partido Popular del Gobierno.
Creo que no hay casualidad de que luego do Congreso do Partido Popular de Ourense, que tuvo lugar o fin de semana pasado, pues a esta reacción do alcalde Jácome, do alcalde de Ourense, que decidió, de xeito unilateral, pues es comenzar a precampaña das municipais, facendo este movimento, insisto, tres días despois de que o Partido Popular faga o seu congreso, anuncie quen podría ser ese o noso candidato. Creo que aquí demostra Jácome que solo lle importa a súa candidatura e as súas necesidades electorais. A nós nos importa Ourense, por lo tanto, imos seguir propiciando estabilidade. Eu recordo que hubo unha oferta ao principio da legislatura, unha oferta a nivel de toda Galicia para que gobernara a lista máis votada, o que teria permitido que en Ourense estivera gobernando ahora mismo un alcalde socialista. O Partido Socialista, tamén polos seus cálculos electorais, decidiu que non fora así. Por lo tanto, as consecuencias deses acordos se están vendo agora. Nos intentamos sempre en Ourense a estabilidade. Por lo tanto, quen decide romper unilateralmente neste momento o goberno municipal non é o Partido Popular, é o alcalde de Ourense, que, insisto, empezou a súa campaña e unha reacción frente posiblemente á ameaza electoral que vexa na presentación dun magnífico candidato por parte do Partido Popular de Ourense.
Rueda cree, por tanto, que el alcalde rompió el pacto por la amenaza que va a suponer la llegada a la política de Manuel Cabezas. El alcalde orense, que sigue insistiendo que no se arrepienta de cesar a los ediles del Partido Popular, llegó a afirmar que fueron desleales y algunos de ellos incompetentes en el trabajo. El regidor que asumió todas las competencias que estaban en manos de los ediles del Partido Popular y que los próximos días comunica que va a realizar una remodelación de competencias entre los ediles de Democracia Orensana. Son Jácome y tres concejales. Ya gobernaron en una ocasión en minoría, recordemos, cuando el Partido Popular abandonó el gobierno por la denuncia de sus excompañeros por supuesta financiación irregular del partido. Es cuando abandona el Partido Popular el gobierno. Durante meses estuvieron gobernando en solitario tres concejales de Democracia Orensana y después, con la salida de Miguel Caride, al final ahora son cuatro los ediles de Democracia Orensana que gobiernan. Aquella denuncia quedó archivada judicialmente. Y mientras, Rafael Villarino, el portavoz del Partido Socialista, recuperó la idea de la moción de censura. Dice que se va a poner en contacto con el resto de partidos, sin críticas y sin condiciones, para empezar cuanto antes. Y sin poner encima de la mesa el nombre del candidato a la alcaldía. Dice que esta situación tiene que tener punto y final. El PSOE está abierto a un diálogo sincero para que terminen los experimentos. Que se ha pronunciado a favor de esa moción planteada por el Partido Socialista es Pepe Araujo. Cree además que debe ser la lista más votada quien la encabece. Pide generosidad al Partido Popular y al PSOE para dialogar y desalojar al alcalde de Orense, y recordó que realizó una propuesta en su momento sentando en una mesa las partes para promover una moción de censura y que fueron los egos quienes impidieron que prosperase. La ruptura del pacto de gobierno entre Democracia Orensana y el Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense se traslada a la Diputación, y es que el diputado provincial de Democracia Orensana, Armando Gea, presentó por registro un escrito manifestando su voluntad de dejar de formar parte de la Junta de Gobierno de la institución provincial. El PP nombrará a la diputada provincial Patricia Torres para sustituirlo en el órgano provincial. Y la Catedral de Orense acogerá mañana viernes, día 29 de julio a las 11:30 de la mañana, la misa funeral por el eterno descanso de Monseñor Dieguez Reboredo, quien fue obispo de Orense entre los años 1987 y 1996, fallecido el pasado 18 de julio. Y en Berín todo está preparado para volver a disfrutar mañana y pasado mañana de una de las citas estrella del verano, la Batucada. Desde el Ayuntamiento de Berín señalan que serán dos jornadas repletas de música, agua y diversión para todas las edades. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.